Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El gobierno de Jalisco destinará 120 millones de pesos para el municipio de San Gabriel. Se reduce actividad económica por periodo vacacional de verano en del CU Costa Sur. El Centro Universitario de la Costa Sur y municipios de la región instalan acopios en apoyo al municipio de San Gabriel. En Autlán de Navarro aumenta el número de divorcios en lo que va del 2019. Instala la Universidad de Guadalajara centro de acopio en apoyo a San Gabriel. Al límite de capacidad, uno de cada tres basureros en Jalisco. Andrés Manuel confía en evitar aranceles de Estados Unidos. Mujeres marchan contra feminicidios y por aborto legal en Argentina.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, 4 de junio del año 2019. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción, de Antonio Díaz como reportero, mis compañeros ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor, les saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos. Le tenemos información que trasciende en nuestra región sur del estado de Jalisco. También le tenemos información en el ámbito estatal, nacional e internacional. Bien, pues en este martes 4 de junio, transcurridos 155 días, por transcurrir 210, estamos en la semana 23 del año 2019. La invitación cordial para que se comunique con nosotros, nos deje escuchar sus comentarios, opiniones, inquietudes, algún tema que desee que le den seguimiento a nuestras compañeras periodistas, la invitamos para que nos llame al 38-250-31, 38-265-32. Comenzamos con la información a detalle.
Señal local.
El gobierno de Jalisco destinará 120 millones de pesos para el municipio de San Gabriel. Este recurso se destinará para la reparación de infraestructura dañada. Esto lo informó el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro, luego de hacer un recorrido por la zona afectada por el desbordamiento del río. Dijo también que se solventará el tema de los menajes de casa, luego de que se realice un censo por parte de Secretaría General de Gobierno para ayuda de las familias afectadas, que como hemos ya conocido a través de la información que ha circulado en redes sociales, esta situación complicada que viven las familias en el municipio de San Gabriel por el desborde del río. Vamos con todos los pormenores y nos ha mantenido informados a través de nuestras redes sociales, de página de Radio Universidad, nuestra compañera Gladiola Madera, a quien escuchamos atentamente con este reporte.
El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció este lunes una inversión de 120 millones de pesos para obras de infraestructura en San Gabriel, luego del desbordamiento del río de Apango, que dejó 3 víctimas mortales y daños en 1,000 viviendas. Alfaro Ramírez dijo que lo prioritario será realizar las labores de limpieza y desasolve para evitar más inundaciones en caso de lluvia. También culpó a la tala clandestina y los incendios forestales de la tragedia ocurrida el domingo.
Lo prioritario ahora es poder hacer la limpieza en los cruces de los puentes del pueblo para que no se genere un tapón ante la posibilidad de que vuelva a llover el día de hoy. Estamos concentrando equipo y personal en esta zona. Va a tener que hacerse también un trabajo de contención con algunos gaviones aguas arriba para tratar de reducir la velocidad del agua la realidad que estamos enfrentando de el sobrevuelo a la parte más alta del cerro. Vimos también cómo los incendios y seguramente también, como aquí se ha señalado, tiene que ver también con procesos de tala clandestina que se ha dado durante muchos años en la sierra. El suelo se reblandeció.
Señaló que el recurso se destinará para restablecer el servicio de agua potable, reparar 4 puentes que sufrieron daño estructural y obras de contención en los márgenes del río. Sobre los daños a viviendas y menaje de las casas, Alfaro señaló que ya se realiza un censo por parte de la Secretaría General de Gobierno.
Estamos programando la necesidad de una inversión de 120 millones de pesos para resolver los problemas de abasto de agua, para sustituir cuando menos 4 puentes que ya tienen daño estructural y varias obras de rectificación de cauce y de contención en los márgenes del río que nos permitan evitar riesgos. Entonces va a ser un trabajo largo, pero por lo pronto el día de hoy lo que vamos a hacer es tratar de evitar que el riesgo continúe ante la posibilidad de una nueva lluvia.
El mandatario estatal indicó que desde su gobierno seguirán con los operativos para combatir la tala ilegal en beneficio del medio ambiente y para evitar desastres que pongan en riesgo la seguridad de las personas.
La política para combatir la tala ilegal, los operativos que estamos haciendo para decomisar camiones transportando madera de forma clandestina, esos se están haciendo desde el primer día del gobierno. Tenemos que apretar el ritmo. La tala no es un asunto que empezó ayer, es un tema que tiene años permitiéndose en Jalisco y que tenemos que actuar con toda firmeza para evitar que se siga dando, no solamente por una cuestión de cuidar nuestros bosques, sino también ya ahora como un asunto de seguridad de la población, porque estos son efectos también de la mano del hombre, es decir, no solamente es la fuerza de la naturaleza, sino es la combinación de factores.
En el municipio de San Gabriel trabajan los 3 órdenes de gobierno, con 444 elementos activos, 87 vehículos y 3 aeronaves, las cuales son utilizadas en el rescate y búsqueda de personas no localizadas. Tras el recuento de los daños de la infraestructura pública, se diagnosticaron daños en 8 puentes, tanto vehiculares como peatonales, y daños en al menos 1,000 viviendas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la información que trasciende y que ha puesto a trabajar a las autoridades con respecto a esta situación que al parecer es uno de los factores que han contribuido a que esto sucediera en el municipio de San Gabriel, como es la tala clandestina. Y bueno, estos factores que ya se han puesto en la agenda, por supuesto, para seguimiento, esperemos que así sea y que haya este control con motivo de la tala en este sentido. Y en estas zonas donde efectivamente el municipio de San Gabriel ahora está siendo afectado. Y eso, como ya escuchamos también algunos comentarios, que no han iniciado por completo el temporal de lluvias. Bueno, ya escuchamos, el municipio de San Gabriel en estos momentos necesita el apoyo, sobre todo para la recuperación de los artículos, menaje para las personas. Hay centros de acopio para que usted también se solidarice. Le invitamos a que nos apoyemos a nuestros hermanos del municipio de San Gabriel, acudiendo a los diferentes centros de acopio. Aquí en el centro universitario también hay este centro de acopio, le invitamos para que participe en el área de posgrados, donde se estará realizando se está recabando toda esta ayuda, así como también por parte de las instituciones municipales, el DIF, por ejemplo, también ya está realizando acciones para recabar en conjunto todo esto que se requiere, todo este apoyo para las personas del municipio de San Gabriel. Pues bueno, le tendremos más información, estaremos al pendiente, por supuesto, de mantenerle informado con respecto a lo que acontece en este municipio. En más información, se reduce actividad económica por el periodo vacacional de verano aquí en este centro universitario. Más de 4,000 alumnos concluyeron ya actividades ordinarias este pasado viernes 31 de mayo. Con ello, estudiantes foráneos regresan a sus hogares dentro y fuera de la región, situación que de alguna manera también afecta la economía del municipio de Autlán, sobre todo toda esta zona del centro universitario, reduciendo las ventas de un 20 hasta un 50% en establecimientos de servicios, sobre todo de alimentos, rentas también, imagine usted. Bueno, vamos con toda la información que nuestra compañera Lizeth Pérez nos tiene con respecto, pues, a esta reducción de la actividad que provoca este periodo vacacional con los estudiantes.
El pasado viernes 31 de mayo fue el último día del periodo ordinario de actividades para alumnos y maestros del Cucosta Sur. Esta situación se resiente en la economía local, en su mayoría por el sector de servicios, que reduce sus ventas. Así lo comentaron parte de los establecimientos ubicados en Autlán de Navarro, dedicados al intercambio comercial y de servicios.
¿En qué bajan las ventas? Como en un 20%
en las ventas.
¿Qué tanto disminuye en la venta?
Pues sí, es un poco como estas pasadas. Sí, estuvo por debajo de lo que mi patrón esperaba. La mitad, pone, al 50.
Pero en vacaciones, si los alumnos se alejan un poco.
Primero en que se acostumbra uno a ver a los clientes. Algunos estudiantes de aquí se van a sus lugares, pero estudiantes de otros lugares se vienen, aprovechan sus vacaciones y se vienen. O sea, sí he notado a veces gente que duro tiempo sin ver y que ya en estos días vienen y ya me dicen que andaban trabajando o estudiando fuera, y pero es más los que se van que los que vienen. Sí, se nota.
En el año 2015, la revista Cielo publicó un artículo titulado Hábitos de consumo del estudiante universitario, donde se analizan los recursos de ingreso, gasto y rubros de inversión que realizan los estudiantes durante su proceso de formación profesional. Las conclusiones señalaron que los principales gastos que realizan los estudiantes son en alimentación, transporte y materiales de estudio, y en lo que menos gastan es en telefonía móvil, actividades de cultura, arte y deporte, pues en su mayoría son gratuitas. Por su parte, Mónica, encargada de un café ubicado en la zona centro, comparte las observaciones desde la experiencia de su negocio respecto al consumo de los universitarios.
Pues las dos cosas, pues sería frappés y crepas, porque pues ya vienen a comer o así, pues su crepa y pues para algo de tomar su frappé.
¿Y en qué horario es el que más es pesado para ustedes?
Ahorita el de la tarde.
¿A partir de qué?
Pues de las 6 en adelante, pues como de 100 pesos.
La empresa de marketing Shutterstock en agosto del 2018 señaló las 5 razones que impulsan el comportamiento de estudiantes universitarios como sujeto de decisiones económicas, siendo la información al instante, la alimentación saludable, el principio de sostenibilidad, la falta de sueño y los contenidos a demanda los principales. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues, y sí, definitivamente baja toda esta actividad sin la presencia de estudiantes y, por supuesto, pues concluyendo esta actividad académica durante estos días, que pues ya escuchamos, sí hay afectación en la economía, en este movimiento que vemos habitualmente por aquí, por esta zona, sobre todo. Bueno, en otro tema, ya le mencionaba acerca del centro de acopio que ha realizado el centro universitario. Bueno, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y será, bueno, abierto desde el día de ayer hasta el día 5 de junio. Le invitamos para que apoye a el municipio, a nuestros hermanos del municipio de San Gabriel. Necesitan nuestra ayuda con alimentos, higiene personal y limpieza de hogar. Todos esos artículos son necesarios para que, pues, la gente vuelva nuevamente a continuar con su vida cotidiana, aunque la afectación, sobre todo, y lo más lamentable, es en las pérdidas humanas que sí hubo en esta situación que vivió el municipio de San Gabriel. Por lo pronto, nosotros podemos ayudar de manera material apoyando con estos artículos, alimentos, artículos de higiene personal y de limpieza del hogar. El centro de acopio de este centro universitario está ubicado en el área de posgrados, que es el antigua preparatoria. Ahí lo invitamos para que, pues, acuda y colabore y ayudemos, pues, a nuestros hermanos de San Gabriel. Vamos a la pausa muy breve. Regresamos con más información. Está usted escuchando Señal Informativa. Le invitamos para que se comunique a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con más información. El CU Costa Sur y municipios de la región instalan acopios en apoyo a San Gabriel. El municipio de El Grullo fue uno de los primeros en instalar este centro de acopio. Este lunes por la noche enviaron el primer volteo cargado con cajas de comida, medicamentos, materiales sanitarios y demás. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Cihuatlán, La Huerta, Autlán, El Grullo, El Limón, Tonaya y Tuxcacuesco son algunos de los municipios de la región que se solidarizaron en apoyo a los damnificados de San Gabriel luego del desbordamiento del río de Apango este domingo. Al apoyo se une el Centro Universitario de la Costa Sur, que instaló este lunes un centro de acopio en el edificio de posgrados Antigua Preparatoria de Autlán. El acopio funcionará de 8 a 21 horas hasta este miércoles 5 de junio. Los acopios recibirán alimentos no perecederos, medicamentos, alimento para mascotas, artículos de higiene personal, artículos de limpieza del hogar, entre otros. El gobierno de El Grullo instaló el centro de acopio este lunes por fuera de las instalaciones de Palacio Municipal. Por la noche enviaron el primer volteo cargado con lo recaudado durante el día. Las actividades seguirán durante el resto de la semana. En Autlán, el acopio se estará realizando en las instalaciones del DIF municipal. Este lunes también realizaron un evento en la Alameda Municipal para recaudar víveres. El resto de municipios estarán acopiando en Palacio Municipal, en escuelas y delegaciones. Algunos de los víveres que se solicitan son agua embotellada, alimentos no perecederos, leche en polvo, papel higiénico, de medicamentos, antibióticos, analgésicos, antidiarreíticos y antiinflamatorios, además de croquetas para perros, detergente, jabón para el cuerpo y toallas sanitarias. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted ya los puntos en donde se centran estos centros de acopio, donde se ubican para que, pues, ayudemos. También en Ceres es importante mencionar, pues, que ya una de las acciones que estaba haciendo y que señalaba el propio gobernador, hacer este censo de los daños y estableciendo el número de familias afectadas para poder ayudar, pues, a los hogares, a las personas de que lo están necesitando en estos momentos. Ya las acciones también le dábamos a conocer por parte de las diferentes secretarías en el gobierno del estado que están realizando, pues, esta ayuda para restablecer al municipio de San Gabriel. En el municipio de Autlán aumenta el número de divorcios en lo que va del 2019. Durante el 2018 hubo un total de 123 actas de divorcio en la oficina del Registro Civil de Autlán. Existen 4 actas de divorcio más si es que se compara el primer bimestre del año 2018 con el presente año. Lizeth Pérez nos tiene información.
La palabra divorcio significa disolver, separar, apartar a las personas que vivan en una estrecha relación. Durante 2018 hubo un total de 123 actas de divorcio en la Oficina de Registro Civil de Autlán. Los meses con mayor número de divorcios fueron enero con 16 y abril con 17 actas de divorcio registradas, opuestos a los meses de agosto con 5, junio y noviembre con 7 actas cada uno. Sara Mireya Mendoza Pelayo, oficial de registro civil, comenta los requisitos para un levantamiento de acta de divorcio.
Es un oficio emitido por el juez competente donde se haya llevado el divorcio, una copia certificada de la sentencia, los datos de los promoventes del divorcio, el grado de estudio de cada uno de ellos y la posición de trabajo de él.
Una vez entregada la documentación, la transcripción del dictamen y la revisión de los datos de los proponentes, el acta de divorcio tarda 5 días hábiles para entregarse a manos de los interesados.
No, nosotros las actas es como si tú dijeras un acta de matrimonio, pero va a ser un acta de divorcio donde nosotros ahí ponemos lo que el juez nos pide, que es levantar el acta, y en el acta se ponen todo lo que es proposición que haya dictado en la sentencia. Y sea mutuo o sea como sea, se ponen las proposiciones que haya dictado el juez.
¿Cuál es el costo del acta de
divorcio? El acta de divorcio tiene un costo de 86 pesos sin considerar los trámites complementarios del proceso que se lleva en el juzgado. En México, el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, refleja que hay 28 divorcios por cada 100 matrimonios. También señala que la edad promedio al momento de la disolución del acuerdo de institución social es de 41 años para hombres y 38 años para mujeres. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Continuamos con más información. Esta mañana hacemos enlace con el maestro Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil de este municipio de Autlán de Navarro, que apoyó también directamente en las acciones allá en el municipio de San Gabriel. Maestro Nacho, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Lelia? Sus órdenes, un saludo a todos los radioescuchas.
Maestro, ¿nos pudiera actualizar hasta el momento cuál es la información con respecto a las personas desaparecidas en el municipio de San Gabriel y cómo apoyó esta unidad también en estas labores?
Sí, bueno, reportó ya la unidad estatal a través del centro de mando la localización de una persona más en la parte a un kilómetro de la Croix, todavía del municipio de San Gabriel. Y bueno, la Coordinación Municipal de Protección Civil se desplazó de inmediato, llegó unas horas después de...
Sí, maestro, bueno. Hola, hola. Bueno, parece que perdimos la comunicación con el maestro Ignacio Arroyo, quien nos está... Pues, maestro Nacho, lo perdimos por un momento, pero nos estaba hablando acerca de las acciones de esta unidad aquí en el municipio. Maestro Nacho.
¿Sí?
Se perdió un poco la comunicación, maestro, y no alcanzamos a escuchar lo que nos mencionaba con respecto a estas acciones que realizó la Unidad de Protección Civil aquí del municipio en apoyo a San Gabriel. Nos estaba mencionando al respecto.
Sí, mira, llegamos unas horas después del impacto y fueron dos trabajos los que realizamos. El primero fue directamente en el centro de mando, que fue la asesoría para la activación de lo que fue la declaratoria de emergencia por parte del municipio. Se hicieron dos tipos de instrumentación, que fue la declaratoria municipal de emergencia y la corroboración de la solicitud de corroboración de lo que fue daños a lo que es la unidad estatal y al gobernador para hacer el trámite del FOEDEN, que es el Fondo Estatal de Desastres. Uh-huh. Esa me tocó a mí personalmente, y la parte operativa, los 8 muchachos que acudieron estuvieron haciendo en la primera noche una actividad de de localización de personas, la búsqueda y rescate de personas atrapadas. Dieron una atención a un picado de alacrán, es el único cuestión sanitaria que ha ocurrido de lo que los muchachos hicieron prehospitalariamente, y al día siguiente, o sea ayer, estuvieron en la limpieza de lo que fue las zonas afectadas, que eso es la labor, y yo continué en el centro de operaciones para continuar las labores de pues el apoyo al municipio, ¿no? Uh-huh. Cabe destacar pues que la Unidad Estatal de Protección Civil, quien tiene el mando de lo que es la parte logística y estratégica, uh-huh. Y pues el presidente municipal, la secretaria general, dado la experiencia de la activación de más de 7 fontenes en Autlán y 7 declaratorias, pues nos ayudó mucho eso para la asesoría y principalmente pues en las estrategias del propio municipio. Entonces vamos a seguir todo este periodo apoyando al municipio de San Gabriel en dos vertientes. Vamos a seguir enviando elementos para lo que es las tareas de protección civil, operativas, y la parte administrativa por el municipio de San Gabriel.
Maestro, hasta el momento, ¿cuántas personas sin vida se han localizado ya y cuántas al principio, bueno, se habían, o desde este momento ya se han registrado?
Bueno, había la declaratoria de 5 familiares que no localizaban a sus seres queridos, y en este momento 3 son los que se han localizado.
Faltan 2 aún por localizar.
Aún todavía no se localizan 2. Y bueno, hay mucha maquinaria, hay más de 500 personas, 500, la fuerza de tarea de protección civil son 500, un centenar de vehículos que están apoyando de todos los municipios de la región, estados, dependencias federales, estatales. Es una tarea pues que lleva gobierno del estado con el gobierno municipal.
Maestro Nacho, pues bueno, algo sin precedente lo que hemos escuchado o hace tanto tiempo, bueno, algunos testimonios de personas que hablaban de que esto pues no les dio señal porque no llovió siquiera ahí en el municipio. Esto que nos pudiera usted, ¿qué ha rescatado de ahí? ¿Qué experiencias ha escuchado? ¿Qué comentarios de las personas que viven en San Gabriel?
Efectivamente, sin una gota de lluvia en la parte alta sí hubo una precipitación de aproximadamente 2 horas, y esta lluvia torrencial sobre las zonas devastadas por los aguacateros en su primer testimonio hicieron muchos recorridos aéreos de reconocimiento. Precisamente está la parte científica haciendo la revisión. Uh-huh. Los técnicos de FADER están mencionando áreas devastadas. Uh-huh. La situación no acaba ahí, sino todavía de las zonas que han devastado la sierra no se ha tenido ahí la precipitación, es decir, el peligro puede tener situaciones de futuras que los expertos tendrán que delimitar en escenarios. Sí, aquí hay un llamado pues al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a los científicos, porque tendrán que abocarse a hacer un análisis de esta catástrofe ecológica que tiene San Gabriel. Tiene que ver con lo que pasó arriba en los cerros, uh-huh, de la Sierra de Apango, y pues el peligro latente en cualquier lugar que ocurra una desvastación en la zona serrana, vamos a tener ese peligro.
Maestro, algunas fotografías, imágenes que hemos visto de lo acontecido en San Gabriel nos mostraban pues los desechos, en este caso, de material natural de se puede decir, de lo que se ve.
Madera.
De madera, exactamente. ¿Esto da muestra de que efectivamente pues es por esa situación de tala?
Sí, es evidente, lo ha declarado el gobernador ayer en su visita, y uh-huh, esta es una situación que se tiene que tomar medidas emergentes, ¿no?
Claro.
Poner sus sistemas de alerta temprana. Hoy en día esa catástrofe en Jalisco pues tendrá repercusiones internacionales, uh-huh, sin duda, ¿no?
Así es, maestro Ignacio Arroyo, muchísimas gracias por concedernos este espacio y bueno, hablarnos acerca de esas acciones que ha hecho Protección Civil, que es muy importante bajo la experiencia que ya se tiene de la declaratoria pues de emergencia y sobre todo pues ayudar al municipio y fortalecerlo con esos conocimientos y la experiencia que ya le anteceden. Muchas gracias.
Un saludo a todos.
Hasta gracias. Luego, muy buenos días. Bien, pues vamos ahora con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con la información. Esta mañana nos enlazamos con Walter Omar María Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos del municipio de El Grullo, que bueno, ya se han organizado de manera eficiente para enviar los primeros apoyos al municipio de San Gabriel. Buenos días, Walter.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Nos pudieras compartir, bueno, este apoyo que están haciendo llegar al municipio de San Gabriel y cómo ustedes también colaboraron para apoyar al municipio en acciones directamente ahí en la localidad?
Muchas gracias por apoyarnos en la ejecución. Ya tenemos aquí personal, estamos coordinados con la presidenta de la alcaldesa municipal del Grullo, la cual también está aquí en el municipio ahorita de San Gabriel. Vamos arribando, vienen 44 elementos del municipio del Grullo, entre directores, coordinadores, y traemos 11 bomberos y su servidor, el director, los cuales traemos también maquinaria, retroexcavadora, un volteo, una planta de luz, y traemos víveres para apoyar a los damnificados.
Muy bien. Pues bueno, ¿alguna recomendación que usted quiera hacer a la población o algún aviso?
Pues que no están solos los hermanos de San Gabriel y que vamos a seguir trabajando para el bienestar de ellos y limpiar lo que es todas las afectaciones que tenemos en coordinación con los demás municipios, uh-huh, y el gobierno del estado.
Muy bien, pues mucha ayuda que se necesita en estos momentos para las familias afectadas.
Claro, ya tenemos desde el domingo, hemos estado viendo casas que tuvieron pérdida total de lo que es menaje y pues también la estructura, casas colapsadas, uh-huh, pero sí, está saliendo adelante.
Walter, ¿qué es lo que más se necesita? ¿Víveres? ¿También enseres domésticos? ¿Qué es lo que más requiere la gente de San Gabriel?
Sí, ahorita víveres y pues también enseres, si se pudiera, es ya coordinarse aquí con las autoridades municipales, uh-huh, para que ellos vean el destino que se les va a dar, a qué vivienda se les den prioridad.
Muy bien, muchas gracias por atendernos con este enlace y sabemos que está el municipio pues muy pendiente de los primeros que fueron entregando ya el apoyo. Muchas gracias, Walter.
Muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña en la cabina Karen Cristina Morales, directora de Participación Ciudadana aquí en el municipio de Autlán de Navarro. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Celia. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar aquí escuchándonos.
Bien, Karen, pues bueno, platícanos acerca de las acciones con los comités vecinales. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se han organizado? Y bueno, ¿qué están ocupándose en estos momentos?
Claro que sí. Mira, pues en primera parte ya terminamos con la parte 1, que fue recorrer 72 colonias entre barrios y fraccionamientos. Se recorrieron, se visitaron, estuvimos viendo ahí las necesidades específicas de cada colonia, barrio, fraccionamiento, y pues hicimos un reporte de todas las cuestiones y prioridades y necesidades que se encuentran en cada una de ellas, ¿sí? Uh-huh. Trabajamos en eso, en darles este seguimiento, en ver de qué manera se les puede ayudar de la manera más pronto posible.
¿Qué es lo que más ha solicitado la población? ¿En qué se requiere poner más énfasis según estos resultados ya de estos primeros sondeos con los comités vecinales?
Mira, fíjate que cuando terminamos de recorrer las 72 colonias, encontramos cuatro necesidades fundamentales a nivel ciudad, que en cada comité, en cada barrio, en cada fraccionamiento nos las hacían saber y
coinciden en el mismo.
Exactamente. Uh-huh. Una de ellas es las calles, que se necesitan pues calles mejores aquí en nuestro lindo Autlán. Otra también fue los animales callejeros, que es una gran problemática que se tiene pues a nivel municipal. Uh-huh. Así es. Otra de la que encontramos, los predios baldíos, que la gente compra sus predios y nunca se hace responsable de ellos, ¿sí? Que los abandonan y eso, pues, afecta a los vecinos que sí tienen sus casas, uh-huh. Por la humedad que se les mete, por la maleza que crece, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, entonces, sí fueron muy, hicieron mucho énfasis en esas cuestiones.
Uh-huh. El tema de la basura también es
también,
otro.
También, uh-huh. Ese es otro. Ajá, así es, que se necesita, pues, muchos compartieron sus opiniones, que se necesita crear conciencia también, porque uh-huh. Lo que vimos que ni llenando Autlán de contenedores se va a resolver esta situación, si no hacemos un plan donde sea la basura, que tenga ciertos días para pasar, que se respeten los días, que sea el equipo necesario de camiones, porque Autlán es muy grande y no se da abasto actualmente con los camiones que hay, pero sí es también hacer conciencia, porque muchos de los ciudadanos nos comentaban, es que ven el contenedor lleno y cerca de decir, guardo mi basura en mi casa, uh-huh. voy y la pongo ahí alrededor y lleno todo el contenedor y de ahí se hace pues todo uh-huh. un mal higiene, insalubre por los animales que empiezan a sacar, que empiezan a llevar a otros lados y todo ese tipo de situaciones.
Claro, y bueno, a raíz de esto, al conocer cuál es la problemática o qué es lo que más solicita la ciudadanía, ¿qué sigue?
Aquí sigue, como te digo, de mi parte yo ya hice un reporte, el cual ya se tiene, está ahí en presidencia, se sabe las problemáticas, esas cuestiones que nos hicieron llegar. Entonces, ahorita sigue trabajar y enfocarnos en esas situaciones para darles salida y que se resuelvan, sobre todo, que uh-huh. es lo que realmente urge, porque, como te digo, fue la voz de los ciudadanos. Ellos fueron los que expresaron, los que hablaron, y esas son las situaciones, ¿sí?
Se destinan las diferentes áreas o dependencias a donde puedan solucionar esta problemática, ¿no?
Por supuesto que sí. Se hace un reporte uh-huh. y se entregó a las distintas áreas de competencia, y ahí hay que uh-huh. estar nosotros como participación ciudadana, pues preguntando, uh-huh. viendo qué proceso lleva, si hay un recurso destinado para esas situaciones.
¿Hay algún plazo que se estime en el que se deba dar respuesta a dichas necesidades, Karen?
Una vez que se hace el reporte, se esperan alrededor de 3 meses para ver si hay algún presupuesto que se pueda utilizar en esa situación. Y como te digo, es estar de alguna manera ahí, pues, con los directores, compañeros de área, preguntando y viendo a ver si se va. ¿Hay algún plan para eso? Uh-huh. Pero pues de antemano te digo que sí se están haciendo acciones, como por ejemplo para la cuestión de los animales callejeros, uh-huh. El regidor Walter, y por medio de su director, nos pidió una consulta ciudadana para ver si se pudiera hacer una perrera municipal. Entonces están trabajando en todos esos problemáticas, están trabajando para ver la manera de resolverse.
Que bueno, en todos los rubros implica una inversión económica.
Así
y para
es.
Entonces hay que hacer como, pues bueno, también estimar este tiempo, por ejemplo, en las obras, en las calles, ¿qué se tiene pensado o en cuánto tiempo, en cuánto plazo veremos ya los resultados de esta gran necesidad que ya ha manifestado la ciudadanía?
Sí, mira, en cuanto a obras públicas, la verdad ahorita sí estamos muy restringidos, puesto que el ramo 33 desapareció, que eran los ramos que más se apoyaban y en los cuales el municipio tenía esa entrada de dinero para poder hacer esas obras. Actualmente, hablando con el de Obras Públicas, el ingeniero Mitchell, se están haciendo, ellos tienen algunos planes, algunos proyectos que más adelante van a presentar para resolver esa situación, pero definitivamente, o sea, lo económico ahorita sí nos está limitando, es un fuerte limitante, porque no hay el recurso.
Uh-huh. Pues bueno, algo más que quieras compartir con respecto a este tema de las acciones que está realizando Participación Ciudadana para pues solventar estas necesidades.
Pues claro que estamos allá a la orden, que de nuestra parte estamos trabajando en todo lo que nos compete, estamos para apoyar a toda la ciudadanía, independientemente, siempre se los dije cuando los visitaba, sean o no sean de un comité, estoy para servirles a todos y cualquier persona que tenga alguna dificultad, pues con todo gusto estoy ahí para servirles.
Karen, en el tema de seguridad, ¿qué han manifestado los ciudadanos?
Fíjate que seguridad sí se planteó, pero no en general como las, uh-huh, los otros cuatro puntos que te señalaba. Sí hay como colonias más propensas a ser inseguras y hay otras que en realidad no manifestaron nada de eso, pero uh-huh, sí hubo como unas cinco colonias que sí nos hicieron hincapié en eso. Uh-huh. También sé que por parte de seguridad se están dando pláticas en todos los barrios, los fraccionamientos, las colonias que los están visitando y que están dando pláticas para que sepan ante un caso que ponga en inestabilidad su seguridad, sepan cómo reaccionar, qué hacer o a quién acudir.
Nuevamente nos puedes mencionar estos rubros en los que coinciden todas las, en la mayoría pues de estas colonias que han manifestado su necesidad.
Claro que sí, pues uno es las calles, otros son los predios solos, uh-huh, que los compran pero no se responsabilizan de ellos, la basura, uh-huh, y otro, las calles, la basura, los predios y los animales, uh-huh, ajá, animales callejeros.
Agua potable.
Agua potable en su momento cuando yo recorrí, no fue muy mencionado. Uh-huh. No fue muy mencionado, ajá, solamente se mencionó esos rubros. O sea, sí se mencionó, pero en generalizados fueron estos cuatro puntos.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué roles tienen? ¿Qué actividades tienen los comités vecinales? ¿Solamente informar a la autoridad, organizarse o cuál es en sí esa tarea?
Mira, los comités vecinales son las personas que la misma colonia elige como representantes de su colonia. Uh-huh. Es decir, ellos son quienes tienen un contacto directo con nosotros como gobierno, puesto que mediante de nosotros Participación Ciudadana nos hacen saber, pues, como te digo, las necesidades o las gestiones que se tienen que hacer para beneficiar, uh-huh, su colonia o su fraccionamiento o su barrio, ¿sí? Esa es su tarea, buscar un beneficio, pero para toda la colonia.
Claro.
Sí, beneficiarse todos y buscar el mejoramiento de cada comunidad a la que ellos pertenecen.
Pues por lo pronto aprovechamos pues esta información que tú nos proporcionas, Karen, para hacer la invitación a los ciudadanos, a los vecinos que tengan sus predios, que estén conscientes de que es necesario que estén haciendo la limpieza continua y que esto no se concentre un foco ahí de infección y demás, ¿no?
Sí, claro que sí. Invitarlos a que tengan la responsabilidad y que así como pudieron hacerse de ese terreno, pues tengan la responsabilidad de ir a limpiarlo o mandar a alguien que lo limpie. A veces también nos encontramos con la situación de que son personas que compran un terreno pero que no viven aquí en el municipio de Autlán, uh-huh, y lo abandonan y, como te digo, en ese sentido pues afectan mucho a los vecinos porque, claro, un terreno sucio con la maleza alta se presta para situaciones no convenientes para los demás que viven ahí.
¿Cómo se procede en el caso de un ciudadano reporte una condición de una calle que va empezando pues con una fuga de agua y luego esto provoca un bache, y luego esto provoca algo más grande y se va haciendo algo complicado en las calles, lo hemos visto?
Sí,
pero
claro.
¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos solamente denunciar y qué hace la autoridad o qué pasa ahí?
Mira, aquí por ejemplo, recordarles a todos los ciudadanos que existe la línea 070 o Oficialidad de Partes, que es donde ellos pueden reportar vía telefónica por la línea 070. Pueden ir y reportar en Oficialidad de Partes físicamente. Sí, ahí se les toma su reporte, ya sea de manera telefónica o de manera presencial, y ahí mismo ellos pueden pedir un seguimiento, un número de seguimiento, uh-huh, para estar preguntando por la acción o por lo que se reportó y ir viendo qué avances hay respecto a eso que
Que sí se atienda, hay que estar al pendiente de eso.
Exactamente, uh-huh, así es.
Muy bien, pues por lo pronto ya lo que nos surge es que pronto se aplique la inversión económica en las calles.
Esperemos que sí, esperemos que haya buenas cosas y para nuestro lindo plan.
Claro. Muchísimas gracias, Karen Cristina Morales, directora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Autlán, que hoy nos acompaña para platicarnos acerca, de cómo se organizan esos comités de vecinos, las tareas y las principales necesidades por atender y, por supuesto, el seguimiento por parte de esta dirección. Muchísimas gracias.
De nada, es un placer.
Estaremos aquí al pendiente de esta información con
gracias,
ustedes.
Gracias, hasta luego.
Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En la Señal Opinión tenemos la colaboración de el maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, específicamente de este centro universitario. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por el espacio.
Con el gusto de escucharle. ¿De qué nos va a compartir?
Gracias, nada más para comentar que finalmente la semana pasada tuvimos el famoso cierre de nuestros cursos de los talleres. De el festival que le llamamos de talleres de la coordinación fue muy agradable, un ambiente muy festivo también, y los resultados del trabajo del ciclo y de los muchachos y los talleristas, decirles que va a estar ahí en el lobby la exposición del taller de la maestra Magali de dibujo y pintura, para quienes la pueden apreciar y no tuvieron la oportunidad, pues ahí vamos a estar. Y también algo que está causando mucho revuelo incluso a nivel internacional es la exposición de los monstruos de Guillermo del Toro, de este gran cineasta mexicano, allá muy cerquita del Musa, en Guadalajara. Va a estar varios meses, ojalá ahora que vienen ya tiempos más relajados de vacaciones, que salen los niños un fin de semana, tener la oportunidad de ir, porque realmente vale la pena. Es una exposición, parece que es la única que va a haber. Se reunieron de coleccionistas de diversas partes de Estados Unidos, principalmente, y de México, más la obra personal de del Toro. Y creo que es una muy buena, es un espectáculo de corte internacional, Elia. Hay que comprar sus boletos, puede ser por Ticketmaster o yendo ahí con anticipación también al propio museo. Y creo que es una excelente oportunidad de ver este espectáculo, así como repito, de corte internacional. ¿Qué te parece, Elia?
Bien, solo hay que estar pendientes de las publicaciones que se hagan en la página de En Casa con Mis Monstruos, porque el tema de los boletos es algo complejo.
Sí, he estado viendo de que incluso los primeros días, pues como siempre, ¿verdad? Hay confusiones y eso, pero sí, es buena esa recomendación. Hay que estar muy al pendiente de la forma de adquirir los boletos.
Así es. Muchísimas gracias. Como siempre, muy acertada este comentario. Gracias, maestro.
Ya, un abrazo.
Hasta luego. Muy buenos días. Continuamos con más información.
Señal Universitaria.
Instala la Universidad de Guadalajara centro de acopio en apoyo al municipio de San Gabriel, con el fin de apoyar a los afectados de la comunidad de San Gabriel en el sur de Jalisco por las inundaciones del pasado domingo y el desbordamiento del río de Apango. Se instaló a partir de la tarde de este lunes a las 17 horas un centro de acopio, esto en la explanada del edificio de Rectoría General de esta casa de estudios, el cual funcionará a partir de hoy martes 4 de junio de las 9 hasta las 19 horas. Por instrucciones del rector general de la UDG, el doctor Ricardo Villanueva, los centros universitarios y preparatorias cercanas al área afectada también se activarán como centros de acopio, como es el caso de este centro universitario de la Costa Sur en el área de posgrados, donde ya mi compañera Gladys Viola le ha informado oportunamente acerca de lo que se está recibiendo en este centro de acopio. Continuamos.
Señal señal estatal.
Al límite de capacidad, uno de cada tres basureros en Jalisco. En el estado hay 51 rellenos sanitarios y vertederos, pero 15 están al límite de su capacidad o les resulta un máximo de 3 años de vida útil, confirman los ayuntamientos y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Los que están en mayores problemas son los basureros de Colotlán, Acatlán, Huachinango, Tapalpa y Zacualco de Torres, entre otros, que deben cerrar en los próximos meses por la saturación de los desechos sólidos. Expertos critican que algunos municipios carezcan de programas para el manejo adecuado de los residuos urbanos. En este sentido, cerca de 50 ayuntamientos responden que no cuentan con proyectos para mejorar el tratamiento de la basura o del reciclaje, aunque aceptan que sobre el último tema son los recolectores o pepenadores los que se encargan de separar el PET, cartón, aluminio y chatarra para posteriormente venderlos. Bernardo Gudiño, ambientalista y académico de la Universidad de Guadalajara, lamenta la falta de planes y de manejo y tecnología en las alcaldías. Señala que los tiempos de vida de estos se reduce porque pues no tienen procesos integrales de manejo de basura para bajar la cantidad de residuos que les llega. Tampoco se tiene una tecnología en los rellenos que ayude a hacer la separación de residuos, que ayude a la cuestión del reciclaje y a la digestión de materia orgánica. Es información que da a conocer en su página udgtv.com.
Señal Nacional.
Andrés Manuel López Obrador confía en evitar aranceles de Estados Unidos.
Unidos. A raíz de que el mandatario estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a todos los productos mexicanos a partir de la próxima semana, si el gobierno mexicano no detiene la migración proveniente de Centroamérica hacia territorio estadounidense.
Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump.
El lunes el gobierno mexicano inició en Washington conversaciones para alcanzar un acuerdo.
Siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias.
Por su parte, Trump afirmó en Twitter que como señal de buena fe, México debe detener de inmediato el flujo de personas y drogas hacia su frontera sur, advirtiendo además que el gobierno mexicano puede hacerlo si lo quiere. El jueves, Estados Unidos anunció que aplicará a partir del 10 de junio aranceles de 5% a todos los bienes provenientes de México y que aumentarían gradualmente hasta 25% a partir del 1 de octubre. El anuncio hizo que el peso mexicano cayera frente al dólar y desplomó mercados globales, temerosos de una desaceleración del comercio y altos precios de bienes importados en ambos lados de la frontera.
En resumen.
El gobierno de Jalisco destinará 120 millones de pesos para el municipio de San Gabriel. Se reduce actividad económica por el periodo vacacional de verano en toda el área que confluye el Centro Universitario de la Costa Sur. El Centro Universitario de la Costa Sur y municipios de la región instalan acopios en apoyo al municipio de San Gabriel. En el municipio de Autlán de Navarro aumenta el número de divorcios en lo que va del 2019. Instala la Universidad de Guadalajara centro de acopio en apoyo al municipio de San Gabriel. Al límite de capacidad, uno de cada tres basureros en el estado de Jalisco. Andrés Manuel López Obrador confía en evitar aranceles de Estados Unidos. Mujeres marchan contra feminicidios y por aborto legal en Argentina. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le invitamos para que continúe con nosotros informado a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Me despido con, a nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio de información, este gran equipo humano, y por supuesto a usted agradeciéndole su atención. Con esta frase de Benjamin Franklin, dice: las tres cosas más difíciles en este mundo son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Que tenga un excelente martes. Continúe con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.